yo creo que Bergoglio tiene menos chances que yo, él de ser Papa y yo ser el 10 de Boca. Más o menos así. Qué gran mentira lo de Bergoglio, me indigna.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Che, tenemos que volver a invitarlos a ver la obra de teatro que
Adolecer.
Casi auspicia Fuera de Agenda.
Adolecer se llama, son 16 adolescentes en escena ahí en el Teatro El Cubo, en el Abasto.
Vos dijiste...
Los domingos a las 20 horas.
Ah.
Pero habíamos dicho espantosamente...
21 a 20 habíamos dicho.
Sí, porque a mí me llegó esa información. Yo difundo esto en el diario, hicimos una nota... estamos hablando, porque es un amigo y porque es muy buena la obra.
Estamos hablando de...
Me pasa mala información,
Jaime. La obra Adolecer, que la semana pasada dijimos que era 21 a 20. La escribió, la dirige Federico Alegre Jantus, un amigo de la casa. Y lo hicimos venir al piso para que explique,
claro,
por qué una obra de teatro empieza 9 y 20.
Pero de paso lo podemos usar para otras cosas, ¿verdad? Ya que eso fracasó.
Federico, ¿cómo estás? Buen día. No empieza 9 y 20.
No empieza 9 y 20. Primero, buen día a todos los que nos están escuchando. Buen día para ustedes, queridos amigos. Un placer estar aquí.
Qué lindo tenerte acá.
Por supuesto, como siempre. Es una gran alegría compartirte un poco de radio.
La voz que están escuchando es uno de los compositores históricos de nuestras cortinas, de nuestros jingles, que hoy, por ejemplo, tenemos en cada cambio de hora todos los sábados. La hace este múltiple
¿Sigue
artista.
¿Sigue sonando eso?
Sigue sonando. Acaba de sonar hace instantes.
Obvio. Qué bueno. Excelente.
Federico Alegre Jantus, que es actor, es director de teatro, dirige la Escuela de Teatro Musical y de Danzas de la sede San Isidro de la Fundación Julio Boca. Y hace todo eso con mucha dedicación, como por ejemplo esta obra Adolecer, todos los domingos de agosto en el Teatro El Cubo, con la mirada puesta en la adolescencia. ¿Qué te pasa con la adolescencia? ¿Extrañas la adolescencia? ¿Tenés hijos adolescentes? ¿Estás saliendo con un adolescente? ¿Cuál es? ¿Cuál de todas esas situaciones es la que te lleva o todas?
No, ninguna de esas. No tengo hijos adolescentes, no estoy saliendo con ningún adolescente. En realidad, lo que sí me lleva es que trabajo hace más ya de 15 años con adolescentes y de alguna manera eso me ha dado mucho caudal de experiencia en la relación con el adolescente y a partir un poco de eso y de las ganas de hacer con dos compañeros más, o sea, tanto Constanza Urrere y Daniel Royano, Constanza Urrere en las coreografías y Daniel en lo que es la música, decidimos encarar y meternos con el mundo del adolescente porque también... no había, digamos, material, no existe como material actual, menos ahora sobre el mundo del adolescente y con todos los cambios que ha habido también y que sigue habiendo con la vida que continúa
la
y
tecnología.
Exactamente, los avances. Entonces, de alguna manera también aparecen muchos asuntos como en la obra, como el tema del celular y la tecnología, como decís vos. Así que, pero bueno, es una experiencia súper buena para nosotros y enriquecedora en el aprendizaje, porque también es como meterse de lleno un poco con el mundo de ellos y también fue creado de alguna manera junto con ellos, porque muchos de los materiales que están en la obra nacieron un poco de ellos también en función de consignas que yo les pedí.
¿De qué va la obra? Nosotros decimos que hay, ¿cuántos? 16 adolescentes 16, en escena.
Sí.
¿De qué va la obra que se llama Adolecer?
Es un musical.
Es una obra de teatro musical donde vas a ver actores actuando, haciendo escenas, actores bailando, actores cantando.
Pero hay una historia, un desarrollo.
Sí, en realidad es una... Nosotros le llamamos como una especie de montaña rusa porque son como números, momentos. No es una obra, digamos, que empieza y termina correlativamente, sino que van pasando situaciones donde se va hablando sobre el mundo del adolescente en diferentes tópicos. Y entonces ocurren muchas cosas, o sea, es muy, muy, muy potente, muy activa, porque también el adolescente es así. Pero bueno, se habla sobre el tema del amor, sobre el tema del futuro, sobre el tema de la terapia, la psicología, el tema tecnológico, también, bueno, los sentimientos, el adolescente vive, viste que en la adolescencia se vive muy, muy fuerte, muy a pleno todo es como muy extremado, entonces hay situaciones
que... Se potencia.
Y sí, de alguna manera, viste, uno en la adolescencia, no sé qué recuerdo tienen ustedes de la adolescencia, pero todo era como medio, viste, la pelea con los padres, también hay una escena central también que tiene que ver con el vínculo. de los padres, sí.
Y la obra, uno lo que tiende a hacer con el adolescente todo el tiempo es juzgarlo. O ese, la edad del pavo no sirve para nada, o bueno, son seres humanos que habría que desterrar durante unos años y volver a recuperar después, no, es la edad de la rebeldía, o sabés que te va a putear si sos el padre, pero bueno, es adolescente,
sí.
O el adolescente está perdido, es otro discurso, sí. Donde, no, están perdidos, la mandan SMS, tienen Snapchat, no te dan bola, no, arreglan y...
O sea, hacen lo que quieren.
Hay un tema de juzgarlo todo el tiempo, siempre de la mirada del que ya fue adolescente hace muchos años y ahora lo juzga, los pone ahí, les da, aparte no entiende los códigos, llega tarde. ¿Ustedes lo juzgan, los dan a conocer, denuncian al adolescente, le pasa algo? ¿Por dónde van?
Acá lo que tiene interesante, porque primero está hecho por adolescentes, entonces son chicos entre 16 y 18, 19 años.
Gente detestable. Incapaz.
Claro, están creciendo. Están en pleno... Bueno, no digo nada.
Olores, me imagino.
Ya pasaron la edad del pavo, digamos.
Claro.
Que esa de las 12, los 13.
Por ahí.
También, depende, ¿no?
Minuto de descuento.
Pero lo que quería decir es que está hecho por adolescentes en la acción y los actores son de esas edades. De alguna manera ellos hacen una... Se muestra un poco, porque también obviamente que es una obra de 1 hora 10, donde mostrás partes del mundo del adolescente, pero hacen una catarsis, principalmente, no sé, en la escena que tiene que ver con los padres, se descargan y piensan lo que dicen.
La mirada de ellos, el otro lado, no solamente
sí,
la crítica nuestra.
Entonces, de alguna manera, el adolescente que va a ver esta obra se va a ver muy identificado, pero el adulto también, porque el adulto o pasó por esa situación o... está viviendo esa situación, si es que tiene un hijo adolescente, porque también son situaciones cotidianas. Claro. Obviamente que en la obra está tomado, hay mucho humor, porque no
vamos a ser
como...
Porque vos sos muy humorista.
No, pero además también porque hay situaciones que deben ser contadas a través del humor. No puedes hacer como en la vida, porque ya para eso tenemos la vida, donde nos putean, donde hay problemas, donde las dificultades, y eso sí. Para eso está la vida. El teatro es recrear algo de la vida, pero... para situaciones más trágicas o más heavy necesitas meter el humor, donde claro. También uno va a ver una obra y te ves identificado, te cagas de risa porque claro. Decís, esto me pasa a mí, en la manera que lo dicen o en cómo lo hacen, o en algunos personajes que aparecen y le ponen humor a situaciones que terminan siendo muy, muy disparatadas. También está mucho el humor en la obra, porque también es una obra de teatro musical donde aparece mucho el humor.
Ahí me diste el pie, Federico, porque yo te pinchaba la otra vez que hablamos en una nota, preguntándote por los musicales. Yo te decía que no tiene muy buena prensa, por lo menos para nosotros que no somos tanto del teatro. Yo si tengo que ir a ver un musical o una obra que no es musical, creo que prefiero ir a ver una obra que no es musical. Y vos me dijiste que cambiaron mucho los musicales. ¿Es así? ¿Por qué cambiaron? ¿Cómo son? ¿Vos contás una historia o varias?
Sí, acá se cuentan muchas historias. El musical, sí, fue cambiando a lo que era, no sé, 20 años atrás. Hoy hay muchos tipos y diferentes estilos de musicales. Hoy en día, además, ha crecido un montón. Las grandes producciones, medianas producciones, chicas producciones, hay de todo. Es un circuito que ha crecido muchísimo en Buenos Aires. Hasta incluso te decía, hay un premio para los musicales.
Ajá.
Pero bueno, en todos estos años ha...
¿No es aburrido un musical?
No, para nada. Hay musicales súper bien escritos, también depende, como todo, también podés ir a ver una obra de teatro que es
horrible,
una pedorrada, claro. Como también hay obras de teatro excelente, hay de todo. En los musicales pasa lo mismo, porque no deja de ser también un hecho artístico producido, creado por alguien que dice, bueno, no entendí lo que me quisiste contar.
Ahora, creo que para aportar a este análisis teatral del adolescente, tiene una ventaja los pibes de la obra. No sé si... Que suele ser un puente para transitar la adolescencia. Si están en una obra de teatro, si van a la escuela de la Fundación Julio Boca, es que tienen una pasión. O sea, para transitar la adolescencia, tener una pasión por algo, una vocación por ser actor, entonces te pones las pilas, vas a actuar,
sí.
Te comprometes con eso.
Amor a eso.
Hay una especie de puente, o sea, la adolescencia... Para mí, por lo menos, es un quilombo, tenés todo lo que decíamos recién, la rebeldía, este devaneo hormonal, pero hay algo que te ancla muy fuerte. Para mí es como tener un seguro de vida, tener una pasión, una vocación, sí, desde los 12, 13, 10 años.
Claro.
Porque es como que vas con la liana atravesando la adolescencia.
Sí, la zanahoria.
El fútbol. Vas al club 3 veces por semana, entrenás, jugás, tenés tus amigos. Y sí, haces quilombo, te desvolcás, pero siempre tenés como el cable a tierra ahí. Y yo imagino que en el teatro, vos que tenés tanto trato con adolescentes, no los matás en parte porque ellos están con la vocación del teatro.
¿Vos decís que no los mato en el texto?
No, quiero,
que
no, está ahí, no, 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 quiero decir que son pibes llevaderos también.
No, obvio que sí. Pensá que para ellos es esto es... ¿cómo decirte? Jugar en primera. O sea, estamos haciendo una obra de lo más profesional posible. O sea, encaramos un proyecto. En el momento que encaramos el proyecto, lo encaramos seriamente. No como hacer como si fuese una muestra de una escuela, sino que realmente es una obra creada por nosotros. Y bueno, con estos actores de estas edades. Pero para ellos es... lo mejor que les puede estar pasando en este momento de su vida, porque tienen algo concreto. Pensá que, como tal cual vos decís, tienen una pasión, les encanta bailar, cantar, actuar, y de repente les surge la posibilidad de hacer una obra. Eso que te surge, qué sé yo, más adelante, vos tenés 20 y pico, de ir a un teatro, de, bueno, todo lo que significa crear una obra para también. Está hecho de una como cooperativa, entonces hay mucho trabajo de autogestión, de todo, o sea, tanto los directores nosotros, pero también de ellos, de mover, de generar contactos en redes, de convocar gente, de nada, conseguimos un montón de cosas, sponsor, canjes, y fue mucho movida también de que ellos vean que, bueno, este laburo es así, no es que viene todo... eso deja la Tinelli, que si te no llama teoría, y no hay otra cosa.
La
pero,
práctica es esto, claro.
Aprender acá, están aprendiendo más que esto, es imposible, digamos. O sea, te metes de lleno a crear una obra, generarla, gestarla, y eso implica muchas horas de trabajo, muchas horas de buscar, aparte de todo lo que tienen que hacer. Bueno, quieren llevar esto adelante, tenemos que llevarlo entre todos, es así.
Estamos hablando con Federico Alegre Jantus, que es actor, director de teatro, dirige la Escuela de Teatro Musical y Danzas de la sede San Isidro de la Fundación Julio Boca. Estamos invitando a todo el mundo a ver Adolecer, la obra que lleva adelante en el Teatro El Cubo los domingos de agosto a las 20.
¿Qué dirección?
Esto es Pasaje Celaya, 3053, es entre Celaya, entre Jean Lloré y Anchorena, ahí a una cuadra...
¿Del Abasto?
Del shopping del Abasto. Sí, sí, sí.
En minutos
el barrio de Hermoso.
En minutos vamos a profundizar sobre la vida de Federico Alegre Jantus, sobre el teatro y la vida.
Sus miserias, quiero yo.
Sobre todo.
¿Se puede?
Vamos a hablar también sobre teatro y política. Le quiero hacer un par de preguntas desde su mirada teatral sobre política. Pero vamos a meter un poco de música no casual. Vamos a escuchar la Dave Matthews Band. Porque el chabón viene a un programa de radio con la remera que dice Dave Matthews Band. Es porque está pidiendo el tema. Así que vamos a musicalizar todo el diálogo con Federico Alegre Jantus con la Dave Matthews Band. Y después va a pedir un tema a él.
Ahí está.
Así que.
¿De Dave Matthews Band?
Bienvenidos. Worked as one together, so good just won't let eat you up. Nothing like the real thing. Lick your sticky fingers, boy, and sing for your dinner, sing. Come on, pretty baby, make me lose my mind. Everybody get together, gonna make love shine. Do you know what it is to feel the light of love inside you? And all the darkness falls away if you feel the way I feel.
Love me, baby, shake me like a monkey, baby.
darkness falls away. If you feel the way I feel, and I believe we have the answer that I'm in search of for tonight. Love me, baby, shake me like a monkey, baby. I'm forever, I'm yours, 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 yeah. Forever I am yours, baby. Hey, hey, hey. Oh, oh, forever I am, baby.
Suena Dave Matthews Band en la charla que estamos teniendo con Federico Alegre Jantus. Y a propósito, tiene un rol, tiene una importancia esta banda en la obra Adolecer que estamos acá promocionando sobre la adolescencia. ¿Qué tiene que ver?
Bueno, les cuento un poquito. La particularidad que tiene también la obra es que usamos una canción, porque en realidad todos los, excepto esta canción de Dave Matthews Band, las demás canciones son originales, creadas por Dani Royano, nuestro músico. La obra también de alguna manera nace el año pasado en un trabajo que veníamos haciendo con nuestros alumnos. Y en ese trabajo usamos la canción Drunken Soldier de Dave Matthews Band. Y eso de alguna manera originó esta obra. Coti, la coreógrafa, tomó la canción, la empezó a trabajar. La letra de la canción también era súper interesante y tenía que ver con el mundo del adolescente. En un punto, en la letra dice, en un momento, no pierdas tiempo en hacer lo que no sos, como dedícate a hacer lo que sos.
Claro, pero bueno, ahí volvemos al principio. Claro,
sí.
Ojalá uno supiera
que, claro, ¿no?
Que pasás los 12 años y te llega un SMS que dice, hola, serás actor.
Bueno, y decidimos entre los tres directores que la canción esté, porque la canción de alguna manera forma la obertura. Y está cantada en vivo, digamos, por dos chicos. Es un tema en inglés.
Pero hay una banda además en vivo.
Además tenemos banda en vivo, obviamente la obra está con banda en vivo.
Eso es grosso, Jairo.
Sí, es grosso. Sí, la obra, la verdad que hemos podido lograr un hecho artístico potente, le decimos nosotros, porque también tenemos la banda en vivo. Imagínate, tenés 16 actores cantando también.
Tremendo.
Hay momentos. Y como momentos fuertes, momentos más sensibles, y súper interesante todo lo que pasó también con ese tema de Dave Matthews, porque para ellos también lo hicieron, se lo metieron adentro. Para ellos también, como ellos hablan de Drunken, dice Drunken, y es, mirá, como bueno, la obertura que arranca esta obra de teatro musical.
Ahora, en un ratito, vamos a meternos con ese tema de Dave Matthews acá en esta charla con Federico Alegre Jantus, que tiene como disparador su obra Adolecer, domingos, Teatro El Cubo.
A las 20.
Pero vos hoy estás dirigiendo la Escuela de Teatro Musical y Danza de la Fundación Julio Boca, ahí en la sede San Isidro. Pero en tu adolescencia, quizás, en tu pasado, vos fuiste arquero de fútbol.
Exactamente, es correcto.
¿Y tuviste ahí, pregunta, un choque de vocaciones entre el fútbol y tu vocación actoral, artística o como se llame?
No sé si choque. A veces ahí yo creo que uno va llevando en la vida como varios caminos, puentes que los va como llevando, acarreando, y a veces uno se mete a cruzar a un puente y abre una puerta y va ahí. Para mí fue también un poco, bueno, en un momento, digo esto porque en un momento decidí ir hacia el fútbol y empezar como meterme de lleno, jugar.
¿Dónde jugaste?
Jugué en River, sí, jugué en las inferiores, en la tercera, bueno.
¿Tuviste al borde?
Estuve ahí, pero bueno, una época, igual la pasé muy bien, en la época del año 90, estaba Pasarela, mejor director, sí. Pero me acuerdo que había cuatro arqueros en primera.
¿Quiénes tenías adelante?
Estaba Comiso, Miguel, Seoli, Pacet. Esos Sodero, cuatro primeros, no, en quilombo era.
Tremendo.
Al año siguiente creo que vino Sodero. Sí, era.
Los cuatro jugaron.
Sí, aparte, pero sí, era un desastre. Todos. Porque imagínate, sí, cuatro arqueros de primer nivel en la primera no llegabas nunca.
¿Y vos ahí tenías 18?
Además, después estaba Burela, me acuerdo, en la, sí, tercera. Rodrigo, yo tenía 17. Y bueno, pero fue una buena experiencia. Puede pasar Deportivo Español. Ahí también.
¿Tenías que 18, 19?
18 en Deportivo Español, porque yo hice 17, claro, 18, 19, sí.
Y ahí, y de golpe vos ya ibas a talleres de teatro, actuabas, tu viejo
paralelamente,
actuaba, ¿qué onda?
Fíjate que yo, bueno, en realidad yo ya de chico, me acuerdo en la secundaria, hacía personajes, jugaba, hacía cosas, o sea, siempre estaba como creando. Pero me acuerdo cuando jugaba al fútbol, me puse a estudiar periodismo deportivo.
Una carrera errónea, totalmente.
Tal cual.
Lo peor que podías hacer.
Y me acuerdo que con un amigo empezamos a hacer un programa. Dijimos, vamos a hacer un programa de radio, ¿viste? Estamos teniendo periodismo deportivo. Y yo lo que me puse a hacer es a escribir guiones, a hacer personajes. Lo que menos se hizo fue periodismo deportivo. Y ya tenía como las ganas de escribir.
¿Pero
y
en
de
tu
crear.
Familia? ¿Venía de tu familia algo?
No. Mi familia, bueno, mi abuelo siempre fue muy personaje. Mi abuelo siempre fue muy personaje y un poco lo tomo de ahí también, o sea, él era como muy para afuera, digamos, alguien, si era alguien con quien te podías divertir era con mi abuelo Oscar, entonces ahí sí la, de ahí un poco viene eso, pero no sé, siempre me gustó esta cosa de crear, de
inventar,
de inventar, crear, de jugar personajes, de hacer voces, me gustaba, de hecho, radio.
¿Y en qué momento, o sea, llegaron a convivir el arquero que jugaba en español y el que escribía, y el alegre Hantus que escribía guiones? ¿O que jugaba o no? En un momento dijiste basta con el arquero, me estás haciendo goles de caña.
Y en un momento, y lo que pasa es que también la vida te va como, te va poniendo como alarmas, decir, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a fondo? ¿Podés? Porque en un momento tampoco se me dio la posibilidad, estuve ahí de quedar en un equipo Nacional B, no quedé. Después jugué todo un torneo de la D en Fénix, me acuerdo, todo el torneo. Y terminado eso dije, bueno, decidí, en realidad decidí dejar y ponerme de lleno a hacer otras cosas que me gustaban, como el teatro. Me puse a laburar y solté. A veces también uno, qué sé yo, también tiene que soltar para agarrar otra cosa. De lleno, digo. Porque a veces también puedes hacer. Yo he hecho de todo un poco, o sea. Sí. está bueno también, porque aprendes un montón.
Como que grabar copas, se lava copas.
¿Cómo?
Si había que grabar copas.
Por supuesto.
¿Y cómo kiosco? Terminás dirigiendo una escuela de. Porque una cosa es ser actor,
sí.
Uno que va. Yo, mi esposa es actriz de toda la vida.
Sí.
He ido a millones de obras de teatro de todo tipo de calaña. Conozco al público de teatro.
Nuestra
que muchas
productora
veces.
Podría entrar a Giselle y sumarse a la charla.
Nuestra productora es estudiante de teatro, actriz con claro. Obra hoy en cartel, los viernes ahí en el Teatro Defensores de Brabar, etcétera. Conozco al público que va a estudiar teatro porque se siente solo en su casa y se pegaría un corchazo. Conozco al público que va a teatro porque tiene la vocación de estudiar teatro. Conozco al público que va a teatro a ver si se puede voltear a alguien.
También.
¿Cómo terminás vos hoy dirigiendo la Escuela de Teatro Musical y Danza de la Fundación Julio Boca en San Isidro?
Bueno, yo cuando decido estudiar teatro, casi sin conocerlo, porque en realidad no estaba en conocimiento profundo del ambiente teatral, caigo en manos de Julio Chávez y con él estudio 7 años. Digamos, también, bueno, hay una relación de docente-alumno muy importante y, bueno, fueron 7 años de mucho entrenamiento, de aprendizaje, lo cual también me dio la cabeza o me abrió la cabeza lo que tenía que ver con lo que era el arte de la actuación. Para mí fue como, es mi maestro. Y bueno, y también me surgió ahí, también ahí ya empecé con proyectos donde empecé a dirigir y escribir con compañeros. Él también se había visto un poco eso. Y también me surgía las ganas de la docencia. Eso sí, fuertemente de repente empezó a aparecer, que después mucho más adelante lo constaté, digamos, la pasión que me da dar clase, lo que es la docencia. A partir de un poco de eso, a través de Julio, que era muy amigo, es muy amigo de Ricky Pascus. En ese momento Ricky estaba como director artístico de la fundación. Me contactan y para dar clase en la escuela de Julio Boca. Y empiezo a dar clase de teatro. Me conocen, bueno, empecé a dar clase de teatro hasta que en un momento conocen un poco mi vocación, mi trabajo. Yo también estaba trabajando en un colegio. Surge la posibilidad, o se abre la posibilidad de dirigir la sede de San Isidro y desde el 2008 estoy dirigiendo la...
¿Y tuviste antes de entrar entrevista laboral con Julio Boca?
Con Julio Boca no, porque Julio en realidad, yo en la época que entro en Julio, con Julio él estaba en pleno laburo, o sea, viajaba todo el tiempo, o sea, bailaba, no paraba nunca.
Claro.
Julio estaba al tanto de, digamos, de lo que es su fundación, pero más afuera tenía todos sus directores, claro. Gente que, directores académicos, directores artísticos, digamos, es grande la fundación, hay mucha gente que está como, porque es un barco grande que hay que,
claro,
que
llevar
para adelante. Pensá que solamente en San Isidro, donde yo estoy, tengo alrededor de, no sé, 400 alumnos que van bien, digamos, entre lo que es teatro musical y todo lo que es el estudio de danza, donde hay un montón de disciplinas que se dan clases de entrenamiento en danza y se mueve mucha gente.
Pero en algún lado habrás compartido un rato con él.
Sí, claro, sí.
No, lo que yo te quería preguntar es, si no sé si en la entrevista laboral, pero en algún momento de tus comienzos en la fundación, de golpe tenías que pasar un determinado escollo, y vos decías, yo soy correntino, atajé en River en español. ¿Qué hago acá? O sea, Julio Boca, Ricky Pascu, todo.
Si no lo cohibía la situación.
400 pibes que vienen a bailar, yo atajaba en español, en argentino, ¿qué hago acá? O sea, ¿tuviste algún arranque así?
En algún momento, no sé si me pregunté así exactamente, pero también en el momento que arranqué dije, me gusta esto que estoy haciendo. Entonces, bueno, eso también, y rápidamente me adapté y me sentí cómodo. Y ya me acuerdo que empecé con grupos de niños y adolescentes. Ya enseguida también con el adolescente le agarré la onda. Porque también hay que saber laburar con adolescentes. No es fácil. Cada edad tiene su asunto. Tanto sea el niño, el adolescente, como también darle clase al adulto. Y rápidamente me sentí cómodo. Sí, obviamente sentís como la presión de estás en la escuela número uno, si se quiere, de Argentina, que es la escuela de Julio Boca. Porque él es el número uno.
Claro.
Y
es como una marca, vos decís Julio Boca y ya dijiste todo.
Tal cual, entonces también tenés la responsabilidad de sostener ese nombre y
de no chocar el barco.
Y porque también tenemos la exigencia de tratar de ser un proyecto educativo de formación. O sea, a pesar que a veces muchos lo toman como una actividad recreativa o para los más chicos, siempre... incluso Julio dice, de chiquitito tienen que tener disciplina, y todo eso lleva tiempo, lleva trabajo, una filosofía de trabajo que a veces cuesta a los chicos que vayan como incorporando, entendiendo de qué se trata, trabajar, entrenar, cada vez un poco de manera seria, ¿no?
Contá cuál es la parte dura, porque parece todo muy lindo, o la parte más exigente, donde los pibes por ahí quieren dar un paso al costado, o se asustan, o debe haber momentos, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, para dar un ejemplo, nosotros vamos a hablar ya que estamos hablando de adolescentes, nosotros tenemos tres niveles de adolescentes. Tenés el nivel 1, 2 y 3. El 1 van dos veces por semana y ya el 2 y 3 entrenan tres veces por semana, entre 3 y 4 horas.
¿Y a qué edad arrancan?
Arrancan a los 13.
Es como un laburo casi.
Y entonces, tienen la clase de teatro, la clase de clásico, la clase de jazz, la clase de teatro musical, la clase de técnica vocal, la clase de ensamble, clase de música, claro, lectoescritura, o sea,
como hay un montón de materias.
Sí, muchas materias, jazz contemporáneo, o sea, hay un montón de materias que van teniendo y van creciendo en función también del nivel.
Además tienen que ir al colegio.
Muchos de ellos, lo que es, van a doble escolaridad, o sea...
A full.
Entonces están a full. Y si no, y bueno, entonces es como una escuela. Y a veces los chicos vienen como, bueno, vengo a pasar un rato, y después te das cuenta que, bueno, que tenés siempre la clase de clásico, que tiene una manera de hacer esa clase.
Que se evalúa, me imagino.
Que se evalúa, que te piden tarea, que tenés que hacer, traer un trabajo para la que sigue.
Y vas pasando el colador, digamos, los que van quedando por voluntad, por talento, por...
Y también los que van descubriendo, porque también muchos llegan así, y algunos dejan y otros de repente descubren diciendo, qué bueno que está esto. O empiezan a entender por dónde va. Muchos les lleva un año, año y medio, depende de cada chico, como ir entendiendo que cómo es la cosa y decís, bueno, y también empiezan a ver a futuro, porque también ven otros compañeros, ven otros chicos más grandes y ven el entrenamiento de otros más grandes. Nosotros hacemos a veces pequeñas clases abiertas o muestras que llamamos chiquitas, y donde mezclamos niveles y diferentes trabajos, y ves el que está en otro nivel haciendo algo y decís, uy, qué bueno lo que hace, ojalá pueda llegar a eso. Eso también está bueno.
Estamos hablando con Federico Alegre Jantus, que está presentando en el Teatro El Cuba y en El Abasto la obra Adolecer, y estamos hablando de adolescencia, de vocaciones varias, de un pibe que iba a ser arquero y de golpe se da cuenta que la vocación era otra cosa, y que por ahí seguramente es algo que le pasa a muchísima gente, cada una en lo suyo. Yo conozco miles de periodistas, bueno, decenas de periodistas, que todo el tiempo están amenazando con que largan eso para hacer otra cosa porque sienten que les pica otra cosa, pero nadie se termina de animar. Una cosa es a los 18, otra cosa es a los 30, pero la pelea interna de las vocaciones todo el tiempo está, y acá lo estamos transitando
hablando de esta obra Adolecer, y también de la mano de Fede, que es un amigo de la casa y es un gran artista que dirige la Escuela de Teatro Musical y Danzas de la sede San Isidro de la Fundación Julio Boca. En un minuto le voy a preguntar sobre el teatro y la vida social, el teatro y la política, porque tengo un par de inquietudes que quiero ver si con tanta labia me lo puede explicar acá en Radio LED. Y quiero
te chamulla, ojo.
Quiero revelar, pero si me chamulla y es verosímil, va.
Sirve. Yo, la radio sirve.
Soy periodista.
Actúo.
Claro. Quiero revelar que Juanelo Figuerola, nuestro operador, también estudia teatro.
Esto
es un escándalo.
Todo, Juan.
Todo el mundo estudia teatro.
Es un escándalo.
Soy el único. Vos en algún momento, Jairo, pasaste por las tablas.
Lo más cercano que hice fue un curso de radioteatro en narrativa radial.
Yo también, lo mismo.
Pero de ahí a robar con el teatro, no.
Lo peor que a mí no me fue tan bien.
Quiero que vayamos, podemos escuchar el tema del cual él decía que tiene un rol importante en la obra.
¿Cómo se llama?
Drunken Soldier. A ver.
Listen to your heart, be kind always, no matter. We all grow up, and someday we'll say goodbye. So shine your light while you got one. Make the most of what you got. You're not.
Superpower, lo que suena es Dave Matthews Band haciendo Drunken Soldier. Una banda muy elegante que con este tema muy poderoso se mete en la obra Adolecer, a donde Fuera de Agenda está invitando a que vayan todos los domingos de agosto a las 8 en el Teatro del Cubo, en la calle Celaya, ahí en la zona del Abasto. Y quizás también, esto es primicia de Fuera de Agenda, haya continuidad en septiembre. No queremos jugarnos, pero...
¿Cómo se consigue en entrada, Federico Alegre?
Se pueden comprar a través del sistema Ticket Hoy. Sí, uno ingresa ahí Ticket Hoy, busca la obra Adolecer del Teatro del Cubo, o también telefónicamente en el Teatro del Cubo.
Bien.
¿Qué sale? ¿Ahora 12? ¿Cómo se puede hacer en cuotas? ¿Cómo viene?
¿Le rompe la cabeza?
No, estamos cobrando 140 pesos.
Bien.
Está bien. Digamos, una obra, digamos, también hay que entender que tenemos banda en vivo. Eso, hay una producción importante.
No des explicaciones, 140 pesos.
Sí, pero algunos dicen 140.
Ya, bueno. Ahí todo, el morón.
140
es caro.
Pesos. Son porque dicen. 16 actores en escena, hay banda y 140 pesos.
Es menos de 10 pesos por cabeza.
¿Menos de cuánto le pagaba a los pibes? Es un escándalo. Esto es trabajo infantil, deriva la nota a otro lado.
Quiero
aprovechar.
No, estamos con eso.
Quiero aprovechar que estamos con Federico Alegre Jantus, artista, director y escritor de cine.
Para, de cine.
De cine, no, de teatro. Cine próximamente.
Sí, por eso. ¿Por qué no?
Ojo, y mira,
he hecho escribe. Cortos y todo, mira.
Por cómo venís, mira, ya entonces dije la verdad.
Sí.
No, lo que quiero preguntar es ¿hasta qué punto hoy el teatro, además de ser esa vía de canalización de inquietudes como de tanta gente, tantos estudiantes de teatro, se ha convertido en una necesidad incluso para políticos, empresarios, para gente que tiene que convivir con un entorno o competir en un entorno de política, de negocios? Por ejemplo, yo he visto entrenamientos para empresarios con los medios, que antes de que aparezcan los periodistas y los entrenen, tienen una hora de stand-up con una actriz que les hace un stand-up, que les hace entender algunas lógicas de expresión corporal, a tipos que por lo menos hacen actividades como ser gerentes de combustible de una petrolera. O sea, tipo se come una hora con una stand-upera, o hay actores que hacen charlas con bueno, es sabido que Mauricio Macri, como tantos otros, pero en este caso me acuerdo, ha tenido entrenamiento de expresión corporal, sí, aunque no lo crean.
No le fue muy bien.
Pero lo que quiero decir...
Bailando.
Lo que quiero decir es que no sé si es porque es la sociedad donde importa la imagen, importa lo que se transmite. ¿Por qué el teatro vuelve, o la expresión teatral en personas que no son actores, se vuelve así importante? No sé si a vos te ha tocado tener ese tipo de rol, si tenés alguna impresión sobre esto.
No me ha tocado hacer ese tipo de trabajo. Conozco que hay gente que le llaman coacheo, o que entrenan, mejor dicho, ¿no? Algunas personalidades o gente que tiene que dar algún discurso frente a muchas personas. El teatro, bueno, la vida es actuar. Entonces todo es acción, y de alguna manera también a veces enfrentarse a un público o a mucha gente inhibe, provoca nervios, la mirada de otro, como pasa en el teatro a un actor. También le puede pasar a alguien que tiene que dar un discurso frente a mucha gente, entonces ese entrenamiento previo lo ayuda a serenarse un poco, a aflojarse o a tener ciertas técnicas, por lo menos para no estar tan nervioso, no equivocarse, a pesar que puedan hacer furcios y ese tipo de cosas, porque el nervio te acelera, te pone ansioso, o te hace equivocar o decir cualquier otra cosa. Entonces a veces te ayuda, principalmente para aquellas personalidades, por ahí son muy inteligentes en su trabajo,
claro,
pero nunca han enfrentado de repente que se le sienten 300 personas y tener que hablar a 300 personas, y se sienten tímidos, inhibidos o, con temor a enfrentar un público.
Pensando en la política, que hoy el territorio donde se conquistan votos es el programa de Tinelli, el programa de Fantino,
sí,
programas donde
totalmente
no vas a debatir ideas, sino a mostrarte copado, ganchero, sí, carismático. Se entiende que si la vida es actuar, la política es ser un actor, un showman, o tristemente, ¿no? Pero se ha convertido en eso en la campaña.
Y en un punto sí, vos ves que a veces es que uno se da cuenta rápidamente cuando la persona te está vendiendo algo, como un vendedor. Viste que te vende, como que entra al colectivo, buenas tardes, le vengo a ofrecer, no le vengo a regalar.
Sí,
y a veces una virome que no te funciona a los 10 minutos. Pero te la vende y vos te la comprás. El político en un punto también te vende proyectos que no sabes si lo va a cumplir.
La campaña, que la imagen
y te
la
actúa, ¿viste? O te actúa y siempre está como y siempre está actuando mal frente, viste, lo que hace el otro está mal.
Todo tiene que ver con todo y lo aporto a la confusión. Ayer estaba viendo una charla de esas TED que están ahora de moda, que hace unos años en Estados Unidos, y acá también hay gente que habla de cualquier tipo
fanático,
de cosas.
Soy fanático, Morón, somos fanáticos de TED. Sí.
Mirá, después se va a hablar de eso.
Bueno,
una charla de hace unos años de una mina de Estados Unidos, que no sé a qué se dedica, se llama Susan Cain, que la tipa escribió un libro que se llama El Poder de los Introvertidos. El Poder de los Introvertidos.
Sí.
Y hace toda una locución explicando que hoy el mundo... desde las escuelas hasta las oficinas, etcétera, está hecho para los extrovertidos, para los que contagian una determinada forma de comunicar, para los que tienen la forma, o por naturaleza o porque la fuerzan, de cautivar a esa audiencia, sea su audiencia mínima de su entorno laboral, o sea su audiencia porque da charlas en algún lugar, y que el introvertido, que muchas veces puede terminar siendo porque se sale a correr y a caminar y a pensar un rato solo, puede tener algunas vetas creativas inhibidas por tener que mostrarse extrovertido. Y ahí yo pensaba, como todo tiene que ver con todo, en esto que vos decías, como la vida es actuar, yo todo el tiempo tengo una audiencia, mis 5 compañeros de trabajo son una audiencia, o mis 200 personas, porque hablo de economía, son una audiencia, y ahí el teatro te termina garpando.
Y además vos con esos 5 seguramente estás actuando de una manera, pero por ahí en tu casa... con tu hija es de otra manera. Ojo, lo que viste, que uno se pone,
es cierto,
uno actúa todo el tiempo, pero por suerte también quiero decir esto que dijiste de los introvertidos, por suerte sigue habiendo espacios para los introvertidos, porque muchos actores son introvertidos, pero son extremadamente extrovertidos arriba del escenario, no en la vida social, pero cuando tienen que hacer lo que les da pasión, o como un pintor que está silencioso pero hace su cuadro, es introvertido en lo social, pero en su espacio te crea, un escritor, digamos, esos espacios también a veces son súper interesantes y siguen existiendo para aquel que...
Sí, sobre todo en el arte.
El arte abre mucho esos canales para aquellos que son más tímidos, más introvertidos, o que por ahí no tienen como esa labia social que tienen otros.
Ahí, siguiendo en esta beta de traigamos cuestiones de que nada que ver para aportar, me acuerdo... No sé ni qué profesora era en la universidad, ni qué estaba estudiando yo, ni qué materia daba.
Ni si era vos, no sabés si era vos.
Pero me acuerdo la frase que dijo, que tiene exactamente que ver con esto.
A ver.
Había muchos alumnos que levantaban la mano y hacían la pregunta para quedar bien y participaban y qué sé yo.
Figurar.
Y la mina los mató. No me acuerdo ni la cara de la profesora, me acuerdo la frase.
Muy bueno.
Que dijo...
¿Qué dijo?
Igual a mí me caen mejor los calladitos, ¿sí? Porque son los que están pensando algún cuestionamiento de fondo. Y todos los que levantaban la mano para figurar...
Quisieron grabar.
O no entendieron y siguieron participando. Pero la frase de igual yo prefiero los calladitos porque siento que están pensando algo de fondo, tiene que ver con todo.
Está
esto,
bueno,
digamos. Y con esta ensalada general, queremos agradecerle a Federico Alegre Jantus, que haya venido acá afuera de agenda. Está todos los sábados cantando nuestro jingle de la...
Es fuera de agenda, Federico es fuera de agenda.
Del cambio de hora.
Sí.
Recordemos, domingos de agosto, en el Teatro El Cubo, en la calle Celaya, ahí en la zona del Abasto. Exacto. A las 20, no a las 9:20, queda desmentido.
A las 20 horas.
Adolecer, 16 adolescentes en escena, banda en vivo en escena.
Tremendo.
Para un que musical vaya... que va a dar que hablar.
Esto fue una bosta, dio que hablar. Claro. Federico, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes, chicos.
Y si quieren, podemos pasarte el chivo de la Fundación Julio.
Por supuesto.
No le debe hacer falta a la Fundación Julio.
No, bueno, no, sí.
¿Dónde? Siempre viene bien.
Siempre viene bien.
Federico dirige la Escuela de Teatro Musical y de Danza, para que ustedes puedan llevar a su pibe si no saben qué hacer. Nene, dejá de drogarte y anda a bailar a la fundación.
En la sede de San Isidro, que está en el club de Claudio Marangoni, y la sede de Centro, que está en el Centro Cultural Borges.
Bonjour, c'est un message pour l'émission de radio Fuera de Agenda. Je l'écoute tous les jours, c'est vraiment très bon. Merci beaucoup. Au revoir.